La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nada mejor para celebrarlo que hacer radio y hacer la tertulia del Athletic diaria aquí en La Gabarra, claro. Hoy nos hemos traído a un tío de radio, pero que le pueden ver más en la tele, en Gol, en Dica Martínez. ¿Cómo estás, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Cuándo es el Día Mundial de la Tele?
Pues sé que está por ahí, pero no
lo sé. Te he pillado.
Y hoy porque he visto tu tweet, que si no tampoco me he dado
pasaba.
Cuenta.
David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en El Correo. ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl. Te gusté hoy.
Y hoy nos acompaña Javier Caño, periodista en ciernes. Nada, no le queda nada. Javier, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pues bueno, encantado de estar aquí.
Yo me alegro de que debutes además conmigo aquí en La Gabarra. Ya has estado algún día con Mendy los viernes. Y además también con un podcast, ¿no?
Sí, hace un mes casi, un poco más de un mes, empezamos Caño de Panenka, que es un podcast sobre el fútbol español en general.
Muy bien. Pues aquí una hora para hablar del Athletic, de la actualidad del conjunto rojiblanco. Luego, por supuesto, os tengo que preguntar por la Riyad Mahia, pero es que voy a empezar por lo deportivo, que es que otro tema aburre. Ya sé que hay que tratarlo, pero cansa bastante. Y la buena noticia hoy desde Lezama es que están disponibles todos los jugadores para Ernesto Valverde, salvo Álvaro Yaló, que ya lo sabíamos después de la fea entrada de Marroca en el Villamarín. Todos disponibles, semana limpia, así que el Atleti puede llegar descansado como hizo contra el Girona, y se notó, ¿eh? Y bien que se notó en ese partido. Aunque también es cierto que Nico Williams viene de lesión, Galarreta también. Yo no sé si como para contar con ellos de inicio se puede pensar que va a ser así, pero por lo menos que estén en la lista, ¿no? Ya un pasito. ¿Cómo lo veis?
Pues sí, hombre, siempre es positivo que vuelvan los lesionados. Hace un par de semanas aquí en La Gabarra dijimos que febrero era un mes un poco como para sumar efectivos, para que nadie se lesionara, para que todo el mundo cogiera piernas para lo que viene a partir de ahora. Y hombre, de inicio no creo que vayan a venir, pero bueno, tener a todos disponibles menos a Yaló es una buena noticia, claro.
Sí, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Lo bueno y lo bien que se llevan estas semanas libres, sin partidos entre semana, que el equipo luego tenga esa chispa que yo creo que también se notó el día del Girona, y bueno, y que no haya prisa, ¿no? Porque vuelvan cuanto antes Nico y Galarreta, que yo creo que sí que estarán también en esa lista, pero bueno, que Valverde yo creo que no, que ni mucho menos va a arriesgar sabiendo todo lo que queda por delante.
Y además, sobre todo, David, si tienes a Jauregui y a Prados que funcionan, tienes a Berenguer, que está como un cañón, ¿qué necesidad hay de forzar a nadie, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es de destacar que en estas alturas ya de la temporada pues no tengamos tantos lesionados, ¿no? Que
toca madera.
Sí, efectivamente, pero bueno, que ahora en esta época más tranquila de calendario, por lo menos en este mes, antes de que vuelva a la competición europea, pues que tengamos disponibles a todos, salvo Yaló, pues yo creo que es una noticia buena. Y que efectivamente, como estáis diciendo, como el equipo está funcionando bien, el partido de Girona nos dejó un muy buen sabor de boca. Pues, aunque son dos jugadores muy importantes, tanto Galarreta como Nico, sin menospreciar tampoco que vuelva Unai Núñez, que también es una buena baza para el centro de la defensa, pues yo creo que hay que ser prudentes también, ¿eh? El equipo está funcionando bien y probablemente los dos empiecen desde el banquillo, tanto Galarreta, porque como dices, está funcionando muy bien el dúo Jaureguizar-Prados, y Galarreta, pues hay que meterle poco a poco. Y luego Nico, pues bueno, se encuentra con que tenemos a un Berenguer que se sale y que tiene que jugar de titular sí o sí. Y su sitio, aunque ha demostrado buena prestancia en otros lugares del campo, su sitio natural es el extremo izquierdo. Con lo cual, pues Nico quizá también pueda esperar desde el banquillo para no tampoco quemarle desde el principio del partido.
Es un sitio natural, pero lo hemos visto jugar en las cuatro posiciones del frente de ataque. Y bueno, conociendo un poco a Valverde, ya lo hizo en el Villamarín. A mí tampoco me sorprendería del todo ver a Berenguer otra vez de falso 9 en Cornellá, ¿eh?
No, para nada, seguro que es un recurso que tiene muy presente. Es verdad que hay en el 9, igual nos está faltando algo de efectivos, gente más en forma de lo que teníamos el año pasado, y Berenguer es una opción, seguro, sí.
Además, yo creo que es un jugador que ahora mismo tiene que estar en el campo en cualquier posición.
Por eso le acomoda a Valverde, ¿no? Te meto ahí aunque sea de fisio, pero te meto.
Sí. Es un jugador que tal, visto el rendimiento que ya dio el año pasado, que desde que llegó al Athletic, pero sobre todo que está manteniendo esta temporada, yo creo que tiene que hacer Valverde lo que sea, pero cuando vuelva incluso Nico, para que sea Berenguer o no sea Berenguer el que salga de la ecuación de la titularidad.
Y que además hay jugadores que necesitan descanso. Por aquí nos lo decía algún oyente también. Por ejemplo, Iñaki Williams, ¿no? Que se le paran los entrenamientos, como a Vivian, se está dosificando mucho la carga de trabajo, los minutos, porque luego hay que llegar bien cuando hay que llegar. En marzo para ese duelo europeo, y luego, pues si te quieres jugar algún título, tienes que estar bien en abril-mayo. O sea, eso es así. Si puedes dar descanso a jugadores clave, como Iñaki Williams, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que Iñaki, teniendo una semana de por medio, pues tiene físico para eso y para más. Pero sí, efectivamente, siempre es bueno que descansen los que juegan tantos minutos. Lo que has dicho es cierto, Berenguer puede jugar perfectamente de falso 9. De hecho, si no recuerdo mal, en Sevilla, ante la, no vamos a decir baja forma, sino quizá baja efectividad de Guruceta, pues está buscando otras alternativas. Y efectivamente con el Betis llegó a alinear Valverde a Unai Gómez de segunda punta o de nueve raro ahí,
sí.
Y quizá podía ser, si Nico es de la partida, podía ser compañero de Sánchez como dos puntas. La verdad es que Berenguer puede jugar perfectamente y ha demostrado ahí. El otro día a mí me gustó cómo jugó, no sé si fue más con el partido de Leganés, jugando casi de medio campo, como tercer hombre de centro del campo, y también lo hizo muy bien. Con lo cual Berenguer puede jugar efectivamente banda izquierda, banda derecha, media punta como tercer hombre del centro del campo y como delantero, como un 9 falso. Pero bueno, yo creo que si a Nico se le mantiene un poco, como estamos diciendo, para que entre poco a poco, pues probablemente tengamos a Berenguer en la banda izquierda. Y luego, ojo, porque después también del gran sabor de boca que nos dejó nuestro fichaje, pues igual Valverde le da...
¿Le ves titular a Sanadi el domingo?
Es difícil, pero tengo que decir que si no le vea, si quiere jugar con un delantero centro, de verdad, vamos a decir así, y a Guruceta no la acaba de ver y no reacciona, y ojalá reaccione, porque yo confío en que Gorka Guruceta va a volver a ser el que fue el año pasado, pero igual le da Valverde por alinearle de titular, ¿por qué no? Quizá contra el Valladolid en casa, igual más propicio, pero yo creo que se está ganando, bueno, se ha ganado la confianza de Valverde para poderle dar minutos a Marván.
¿Le veis alguno titular a Sanadi?
Hombre, después de lo del otro día es una opción encima de la mesa, seguro. Lo que está claro es que tendrá minutos, yo creo, después del debut como decíamos, que nos dejó un gran sabor de boca. De titular a mí me cuesta verlo, pero bueno, creo que es una opción que tiene valor encima de la mesa, seguro.
Sí, yo titular tampoco le veo, porque bueno, como la carga, decíamos, este mes de partidos tampoco está siendo tan exigente, pues yo creo que Guruceta va a ser el que va a jugar ahí. Pero es que el otro día las cosas que hizo, las hizo prácticamente todas bien, entonces yo creo que sí que va a ser un jugador que va a tener minutos y minutos de calidad, o sea, no residuales, sino que bueno, visto un poquito lo que hizo el otro día y lo que decían los compañeros, que va a ser un jugador que en principio va a tener protagonismo.
Sí, porque el otro día encandiló, ¿no?, a la afición rojiblanca, le dio Valverde 25 minutos más el añadido, se fue casi a media hora, lo que demuestra que es un fichaje al que le tiene fe, porque no hemos visto que hiciera eso con otros jugadores que quizá habían llegado a la plantilla más como complemento. Parece que sí ha pedido, o por lo menos ha avalado el fichaje, y a las primeras de cambio meterle ya media hora, y encima el jugador responde como respondió, porque demostró saber hacer muchas cosas bien. Ojo, no vamos a encumbrarle tampoco por media hora, que luego vienen los palos, ¿no? Igual sale el domingo en Cornellá y no caza una y pensamos que ha sido todo un desastre de fichaje. Vamos a tener un poquito de calma.
Hombre, la verdad es que el otro día también se daban las circunstancias, pues, de que el resultado estaba ya muy a favor, que no teníamos a Yaló, que es en principio la segunda opción de 9. Entonces, eso, y que ahora Valverde no le queda otra que confiar en los chavales, también Buján y Olavarrieta, porque la verdad es que ha pasado una cosa y no tampoco nos tenemos que olvidar, y es que se han ido jugadores que es cierto que no tenían minutos, pero que eran las opciones de cambio. Pues empezando por Ander Herrera y arriba por Serrano y
Martón.
Y Martón. Entonces ahora está claro que tiene que echar, ya lo ha dicho Valverde, echar mano de los chavales. Entonces qué mejor que empiece a darles minutos para que cuando hagan falta de verdad las rotaciones, cuando volvamos a Europa, a los partidos europeos, pues puedan jugar los dos chavales de banda y Marouane, que para eso ha venido, porque hay que recordar que se ha ido Martón, y entonces ya hay falta un delantero centro, y Yaló, la verdad, es que no está demostrando, ya no digo un rendimiento general, sino que sea un delantero centro, como todos pensábamos, que podía ser un delantero centro. Yo lo veo también más en banda, pero yo creo que la apuesta de Valverde está clarísima. Y el otro día, los pocos minutos que jugó Marouane, ha demostrado que tiene ese desparpajo y yo creo que va a jugar. Y sobre todo cuando necesitemos reaccionar, si el resultado no está a favor en Cornellá, yo estoy seguro que si no de titular, que va a ser difícil, estoy de acuerdo con vosotros, va a jugar minutos. Y luego contra el Valladolid, que en principio, hombre, es un rival más que hay que ganar y no va a ser fácil porque se lo juega todo, pero es el equipo más flojo de la liga, sin ninguna duda. Pues igual ahí pueda tener opciones de ser titular, Marouane, ¿por qué no?
¿Qué es lo que más os gustó de Sanadi el otro día? Porque hizo bastantes cosas y, bueno, ¿qué es lo que más os convenció?
A mí, mira, por encima de cualquier gesto técnico, me convenció mucho el tema de la confianza. Que salió, que es un tío que ha dado un salto de dos divisiones y que se le veía ahí que estaba disfrutando, que salió a jugarse todas las que tenía, no sé si hizo tres o cuatro bicicletas, y que eso quiere decir que tiene mucha confianza en sí mismo y que al menos en lo mental está muy preparado.
Sí, a mí también eso, y bueno, y el criterio que tuvo en la variedad de acciones que hizo, ¿no? Porque algunos fueron de balones aéreos, de controlar, de bajar, otras fueron pues con el balón, con los pies. Luego, pues esas ganas y esa confianza de avanzar, seguir en la frontal, hacer el quiebro y querer chutar, porque muchas veces un jugador que debuta igual está más pendiente de, o sea, ¿a quién le tengo que dar el balón antes que jugármela yo? Y un poco la variedad de recursos que mostró a mí es lo que más me gustó.
David.
A mí lo que me gustó es el cuerpeo, como se dice ahora. Sí. Porque claro, hay jugadores que son altos y fuertes, pero que tampoco se distingue por esa agresividad, ¿no? Se la ha comparado con Llorente, con Julio Salinas, los que tenemos más años, que eran jugadores altos, pero no tenían ese choque, ¿eh?, con el contrario, aunque Julio Salinas era un animal de área y Llorente acabó siéndolo también. Pero a mí lo que me ha gustado es que siendo efectivamente un jugador joven, más que por edad, porque no ha debutado en primera, se le viese con desparpajo y chocando con los centrales. Eso es lo que más me gustó, aparte de sus cualidades técnicas, que ya también las está demostrando. Entonces a mí ese desparpajo en entrar al choque con los centrales, y que alguno le dejó atrás, así de claro, también es verdad que en los últimos minutos y eso se nota físicamente en los contrarios, pero a mí ese desparpajo físico, o sea, es un animal, por decirlo así, grande, o sea, pero además de eso yo le veo desparpajo físico de entrar al choque, con lo cual es lo que más me gustó. Lo que menos me gustó, aunque no lo has preguntado, fue que fue excesivamente egoísta en ciertos balones.
Sí, la de Berenguer, la de Berenguer. Puedo dar. Pero bueno, yo creo que, hay que pasársela. Sí. O sea, si esto se repite, no, pero yo creo que el día de su debut, con el resultado como iba, creo que tampoco hay que hacer leña.
No, al hilo de esto que comentabas, también me llamó mucho la atención porque, tengo el recuerdo de otros jugadores. Yo que sé, Iñaki Williams, cuando en segunda vez iba de todos en velocidad fácil, pero luego le cogía en primera división un central más lento, pero más curtido, y enseguida le sacaba del campo. Bueno, y en este caso, eso, ese par de acciones, ¿no? Que, con centrales de primer nivel del Girona fue capaz en el cuerpeo ganarles, de dejarles atrás, de saber zafarse muy bien, pues bueno, contra gente que tiene un nivel muy superior al que él tenía costumbre en primera ref.
Y a Guruceta, ¿cómo le veis? Porque él sigue trabajando, él sigue intentándolo, sigue tratando de jugar también para los compañeros, ¿no? Que es un poco lo que le pide Ernesto Valverde, pero es verdad que no está marcando como la temporada pasada y quizás se le ve un poquito por debajo de ese nivel en cuanto a efectividad y un poco también en cuanto a dejarse ver. No sé si le veis un poquito flojo o muy flojo. ¿Cómo le veis?
Hombre, creo que la caída de nivel respecto al año pasado es innegable, que ya de cara a puerta, bueno, ya a nivel de cifras se ve que le falta mucho respecto a lo del año pasado. Incluso el otro día deja una acción que tiene para pegarle fuerte en el área, que es muy de 9, que el año pasado, metía gol, es que la metía sin querer prácticamente, y este año eso no lo está teniendo, y creo que le está afectando un poco a nivel mental en otras cosas. Pues, por ejemplo, el día del Betis le vimos más acelerado, con algunas faltas que tuvo que no tuvieron tanto sentido, yo creo, como de un jugador muy inteligente que es Guruceta. Entonces creo que le está afectando ya en otras cosas. También tiene la parte buena de que el equipo está volando. Entonces, bueno,
se habla menos de él, ¿no?
Sí, se habla menos. Entonces tiene ese contexto un poco para para salir hacia adelante y que no se hable tanto de él. Entonces las miradas no están tan fijas en él, pero bueno, es verdad que está bajando mucho respecto al año pasado.
Y tendrá que estar con las orejas tiesas, ¿no? Porque llega a un 9 que gusta en San Mamés, que tiene la confianza de Valverde y que te puede robar minutos. Me imagino que también, a ver cómo lo gestiona, que puede servir para ponerse las pilas y comerse la hierba, o que te pueda entrar alguna duda porque viene alguien a quitarte el puesto.
A ver, yo sí creo que las pilas las tiene más que puestas en este sentido, y yo creo que la principal diferencia es, no es el trabajo que lo sigo haciendo, sino que es bueno, pues los goles, ¿no? Como comentabas, Javier, el año pasado, joder, había acciones que no lo habíamos visto marcar así, yo creo que nunca, y le iban para adentro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que él mentalmente, desde que volvió del Amore, yo creo que es un jugador mentalmente ya muy hecho y que esto no le va a pasar ni mucho menos factura, el hecho de no marcar. Incluso lo de Sanadi, yo creo que le puede venir bien, por compartir un poco responsabilidad, bueno, pues trabajo, responsabilidad. Porque el otro día Marván también, yo creo que trabajó mucho y hizo un trabajo de presión importante. Entonces yo creo que, joder, que tener dos delanteros centros puros, yo creo que les puede venir bien a los dos.
A mí me da pena que no esté como el año pasado, pero vamos, a Gorka no se le puede achacar la lucha que tiene, porque no es solamente un delantero centro que espere centros y remate bien, porque remata fenomenal, sino que es un jugador que sabe salir afuera, a recoger balones, a jugar de espaldas. Y sí es cierto que físicamente no se le ve tan fuerte como el año pasado, pero es un tema también de confianza. Y como delantero centro que es, pues tener bacalaos. Entonces yo creo que en el momento que consiga enchufar alguna, pues en su confianza se va a notar. Y sí, es por supuesto que es bueno que tenga un referente en la chepa, que le pueda hacer sombra, porque hasta ahora pues efectivamente era el puesto donde menos opción B había, porque ya lo no acababa, a pesar de las oportunidades, de confirmarse como...
Es que no es un 9, le ponía para ver si tiraba, pero no es un 9, ya lo...
Ha demostrado efectivamente que no es un 9. Entonces, bueno, vamos a ver si tiene confianza Gorka y eso, y mete a un bacalao y eso le da nueva vida. Partidos va a haber, va a haber muchos partidos para que jueguen los dos, o otras opciones, como estamos diciendo, pero vamos, yo confío en que Gorka vuelva por sus fueros.
Y a mí tampoco me sorprendería, lo he dicho antes, que empiecen los dos en el banquillo el domingo y que juegue Berenguer, Unai Gómez ahí de falso 9. Ya veremos, a ver qué...
Te lanzo otra, Raúl, ¿eh? Los dos de inicio, Buru y Marván.
No,
porque hay que sentar a Sancet y no creo que quiera...
No lo veo. Además sería mover el 4-2-3-1 a un 4-4-2.
Igual como recurso en alguna situación.
Ah, bueno, como recurso y me cuesta verlo.
Sí, Valverde no es de eso, ¿eh? No suele hacer eso, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y vamos con otros nombres propios, ¿eh?, de la actualidad del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com, y date un capricho sin cocinar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral, consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic, con Patxi Herranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En
La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Atención personalizada, becas, proceso de ingreso, instalaciones.
Puertas abiertas sábado 15 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao.
Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Radio Popular, Erri Ratia.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Javier Cerro. Javier Caño, que me he colado yo, Javier Caño. Y Endika Martínez, también le iba a cambiar el apellido a Endika. Y con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. El Día Mundial de la Tele, el 21 de noviembre, nos lo han aclarado los oyentes ya, ¿eh? Que lo sepas, saber, Endika,
todavía
que lo
queda,
sepas.
Todavía queda, yo traeré una tarta.
Ven, te lo voy a recordar. Vamos con los oyentes, venga, que también opinan. 688-89-36-35. Por aquí un oyente pregunta cómo se llama el podcast. Me imagino que será el tuyo, Javier.
Pues si se refieren al mío, Caño de Panenka.
Caño de Panenka.
Buscar donde quieran. Vale. Estamos en todos lados.
Venga. A ver, por lo... Guruceta lleva 5 bacalaos en Liga 1 en Europa, puede estar por encima de la decena. También es cierto que para la gente de Samamés no tiene pedigrí. Eso pesa a la mínima al banco. Guru es la bomba, nos dicen por aquí. Maroán va a ser el próximo delantero centro del Atleti durante unos cuantos años. A Guruceta le va a venir bien la competencia de Sanadi. Pues eso sería bueno para el grupo, claro. Hay que sacar los siguientes 6 puntos. Español y Valladolid, Aupa Athletic. Ojo que Sanadi viene barritando, que se aparten los rivales. A ver si nos estamos precipitando con Maroán, que acaba de subir de primera ref. Mucha calma, que luego lo hundimos. Cuando falle, dice. Uf, un montón de mensajes, ¿eh? Berenguer por la izquierda, Buján por la derecha y Sancet detrás de Sanadi. Es arriesgar, pero será buena manera de dar descanso a Iñaki y Guruceta. Y probablemente el partido idóneo, se pregunta. Lo que me sorprendería de verdad es no ver a Berenguer en el 11 el domingo, sea donde sea. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, que Berenguer tiene que ser titular donde quiera Valverde. Los 3 fichajes más rentables de los últimos 15 años han sido Aduriz, Raúl García y Berenguer. Pues eso da para una gabarra entera, ¿eh? Pero puede ser, puede ser. A ver si de una vez Valverde se da cuenta que Iñaki tiene 30 tacos y lleva una tralla enorme. Más descanso para que nos dure más tiempo. Pues sí, puede ser. Mira, por aquí dicen, David, ¿eres optimista de ver a Euskal Selekzioa en marzo? Dice, ¿tienes alguna información? Hombre, yo en marzo no.
Cada vez menos esperanza, ¿no? Porque vamos. Porque sí se habló de ese fin de semana, que es FIFA, pero vamos, estamos muy cerca ya y no hay noticias, con lo cual.
Hombre,
va a ser que no.
Atleti Europa, Real Europa y semifinales de Copa, muy difícil lo
va,
que veo.
Va a ser que no, casi seguro que no, que habrá que esperar.
Por aquí dicen, comentar algo sobre la canción esta que rezuma odio y racismo anti-Athletic y anti-vizcaínos. Parece que está hecha con inteligencia artificial. Sí, hay una canción, no sé si la habéis oído, ¿no? ¿La habéis oído? Pues que se mete con... Viene de Guipúzcoa, se mete con el Athletic, con jugadores del Athletic y con todo lo que huela a vizcaíno. Pero bueno, sí, parece que alguien se ha entretenido y la ha hecho con inteligencia artificial y bueno, pues ¿qué vas a hacer? Para Endika Martínez, un saludo de su exentrenador Satur. Mira, tienes club de fans aquí.
Sí,
tú, ¿eh?
Me acuerdo mucho de él, sí, sí. Los años de Benjamines.
Por lo que, a ver, demasiadas miradas puestas en Maroán, Poliki. Gracias a vuestra publicidad, ayer comí el arroz, muy recomendable, dice Kepa. Hombre, nosotros anunciamos cosas buenas y consejos para los oyentes. Partido a partido, que nos va bien a lo bajini. Bendito problema que tiene Valverde con tantos jugadores. Sanadi jugadorazo, en dos días titular. Nos lo dice Javi Derlechek. Soriona por el día de la radio. Bueno, pues 688, 89, 36, 35, hay un millón de mensajes, pero os quiero preguntar por más cosas. Por ejemplo, por la situación en Liga. Cuarto el Athletic, con 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal. Tienes ahora Español y Valladolid, que no voy a decir que sean fáciles porque no lo son. El Español, de los 23 puntos que tiene, 21 los ha sacado en casa. O sea que algo harán bien en su terreno de juego. 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas en casa. Pero es cierto que si tú quieres estar ahí arriba y quieres estar en Champions, tienes que fallar muy poquito. Si sacas los 6 puntos que puedes sacar perfectamente ante Español y Valladolid en casa, te metes ahí, o mínimo te mantienes. Pero es que alguno de los de arriba también puede fallar. Porque mucha gente nos dice, oye, que está bien defender la cuarta plaza, pero es que el líder de la Liga, el primero, el Real Madrid, que tiene muchos frentes abiertos como Atlético de Madrid y Barça, está a 6 puntos, ¿eh? A 6 puntos.
Hombre, sí, qué ilusión, ¿no? Poder pensar en esto solo, mirar hacia arriba. Pero yo me voy a conformar de momento con
tú firmas la cuarta plaza, ¿no?
La firmo, vamos, con sangre, ¿no? Falta. Pero bueno, lo del Español que decías es verdad, ¿eh? Que lleva sin perder en casa desde el 25 de octubre contra el Sevilla. Entonces, bueno, lo de este fin de semana va a estar complicado. Pero bueno, hombre, ojalá mirar hacia arriba, que seguro que alguno de los de arriba se va a dejar puntos porque siempre se lo dejan.
No, yo miraría la cuarta plaza porque si, bueno, en este caso si lo haces bien, tiene repercusión en lo que pase por arriba. O sea, el Athletic, si va ganando, le repercute respecto al quinto y encima todavía puede subir posiciones sabiendo que, joder, tienen ahora rondas de Copa del Rey, aparte de la Champions y demás, los que están metidos por arriba y demás. Así que, además, yo creo que tiene que sentir el Villarreal, ¿no? Que el Athletic no afloja. Yo creo lo que le pasaba un poco al Athletic el año pasado con el Girona, que iba ganando y veía que el Girona, ostras, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, pues que el Villarreal tenga un poquito esa sensación. Y el Español, bueno, el otro día justo estuve en el Real Arena y perdieron 2-1, pero yo creo que hicieron un partido bonito y nada, y que nadie se espere, ¿eh? Que va a ser aquello un regalo lo del fin de semana.
Y luego, además, que la quinta plaza también podría dar derecho a la Champions, porque ayer fallaron los equipos italianos en la Liga de Campeones, en ese primer partido, perdió el Milan y el Atalanta. Hoy tenemos a la Real Sociedad y al Betis, que si suman victorias, pues ese coeficiente va mejorando para los equipos de nuestra liga.
Y el Madrid, que ganó.
Y el Madrid ya está sumado, que ganó el otro día en el Etihad. Y nada, que este año hay que ir con los equipos de nuestra liga en Europa.
Sí, sí.
Alguno le puede parecer un sacrilegio, pero.
El primer interés es el del Atleti. Y efectivamente, yo el otro día viendo al City, que la verdad es que me dio pena. Me dio pena no porque sea un equipo súper poderoso y haya que tenerle lástima de que ahora no le vaya tan bien, sino porque a mí me da bastante rabia cómo cargan con Guardiola, que bueno, Guardiola pues, te caerá bien, te caerá mal o regular, pero es el mejor, hasta Ancelotti lo dijo, es el mejor entrenador que hay en esto y ahora le va mal y hay mucha gente que se alegra. Yo la verdad es que por naturaleza prefiero al City que al Madrid, pero el otro día estaba pensando en el interés del Atleti y efectivamente nos interesa que el Madrid pase, que pase la Real, que pase el Betis y efectivamente esos datos que yo ahora no había caído, que los italianos también les va mal, pues hay muy poca diferencia en puntos entre claro. La Liga la italiana y la española, con lo cual si la quinta plaza da pase a la Champions, la verdad es que la cosa se pone muy bien. Y yo creo que hay que ser, voy a decir realista, bueno, venga, no real sale, pero realista, y yo creo que el objetivo de entrar en Champions, vamos, lo firmaríamos todos, y el Villarreal está fuerte, ¿eh? O sea, es un rival. Luego, si miramos para abajo, el siguiente es el Rayo Vallecano, que está haciendo un temporadón, pero yo no espero que va a aguantar hasta el final, y los fuertes que vienen detrás, Real, Betis y Sevilla, es que están a 11, 12, 13 puntos.
Y es que el Villarreal no tiene nada, porque yo si el Athletic no tuviera competición europea y fuera semana limpia, no tendría miedo, ¿eh? En el pulso, en el mano a mano con el Villarreal, porque creo que el Athletic de semana en semana llegaría muy fuerte a cada partido. Pero claro, luego cuando la primera semana de marzo vuelve a la competición europea, octavos de final y de vuelta, siempre te desgasta y siempre te acaba despistando un poco. Y el Villarreal tiene pinta de que va a ceder muy poquito porque tiene buen equipo y no tiene ninguna distracción. Por eso digo que ojalá seamos cuartos, pero si por un casual tienes un as con la quinta plaza, mejor que sea Champions también, ¿no?
El partido de Villarreal Ese para mí va a ser una auténtica final. El jugar allí, nosotros tenemos la ventaja de haberle ganado aquí, el averaje también va a ser importante.
Hombre, estaría bien ese partido cuando menos llegar final. Con 4 puntos, uh-huh. por si acaso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí.
tienes ahora.
Ese, yo creo que va a ser un partido definitorio de la Champions.
Mira, para hacer un apunte por el tema de los italianos en competición europea, la Real y el Betis hoy tienen eliminatorias que son accesibles y la Roma juega contra el Porto. El rival que vamos, puede eliminar a Roma perfectamente, entonces ahí, bueno, se puede ser un poco más optimistas. Y con esto que decimos del Villarreal, si miramos las dos próximas jornadas, que es un poco el plazo que nos hemos puesto de que igual son 6 puntos que hay que sacar, que el Athletic es favorito ante los dos rivales, yo creo, al Villarreal le visita el Valencia, que llega en un gran momento y se está jugando la vida y más. Y luego va al campo del Rayo, que justo lo acabamos de mencionar, que es el equipo con
revelación,
bueno, con, sí, revelación y el más en forma de toda la liga. Entonces, bueno, si tú puedes sumar los 6 puntos contra Español y Valladolid y el Villarreal, bueno,
algo.
Contra Valencia y Rayo fuera, hombre, lo normal es que se deje algo, hombre, pues das un paso muy importante. Si además lo sumas la quinta plaza, vamos… la quinta plaza en Champions, paso de gigante de cara a la Champions el año que viene.
Porque además creo que el partido de Villarreal viene enseguida. No sé si es a principios de marzo, mediados, pero bueno, que está un poco a la vuelta de la esquina. Y unido un poco todo esto, bueno, pues Raúl, eso, la doble importancia, ¿no? De por un lado que pasen los equipos de la liga por el hecho del coeficiente y luego también, bueno, pues porque sigan avanzando rondas, que tengan un mayor desgaste y que el único liberado que ahora mismo es el Villarreal, bueno, pues que se quede el solo deliberado y que el resto de equipos avancen rondas y que también tengan ese desgaste mental y físico.
Es que es un fútbol ficción. Yo sé que es difícil, ¿eh? Que luego viene el Valladolid. También pensábamos que íbamos a ganar la primera jornada al Getafe y te empata. Contra el Leganés te empata. O sea, no se puede dar nunca por descontado los puntos ni las victorias, pero todos tenemos ilusión en que el Atlético saque 6 de 6 en las próximas dos jornadas y vas al Metropolitano a jugarte a cara de perro contra el Atlético de Madrid, esas posiciones cabeceras de la Liga. Qué bonito va a ser, puede ser ese partido, ¿no? Sí. De tú a tú. Por cierto, no ha salido todavía la fecha y el horario del Atlético de Madrid y estamos a 2 semanas, ¿eh?
Sí, además al Atlético de Madrid le va a pillar también la semifinal, la ida de la semifinal de Copa. Y siguen, bueno, en Champions ha pasado, ¿no? Ha pasado, no tiene sí. que hacer la repesca. El Atlético de Madrid está haciendo un temporadón, hay que reconocerlo también. Y tenemos esa asignatura pendiente de conseguir un triunfo en el Banda, porque por una cosa o por otra haciendo.
Bueno, en Copa se ganó 0-1.
Con bastante suerte, sí. Pero luego en Liga nos ha pasado lo contrario, que haciendo muy buenos partidos no hemos conseguido ganar. Pero sí, sería estupendo, además, seguir todavía imbatidos en Liga cuando vayamos al Wanda con estos dos partidos. Pero bueno, no vendamos tampoco la pieza antes de cazarlo,
sí, es que,
porque ni el Español va a ser nada fácil allí,
no.
Ni el Valladolid que va a venir. Además, tenemos experiencias, toquemos madera, de colistas que vienen a San Mamés. Casi, casi desahuciados, sí. Y que les damos aire.
El Villarreal Atleti, por cierto, el 6 de abril nos,
un poquito
nos pone,
más tarde
nos pone
de lo
aquí
que yo quería.
Un oyente. El Español, no sé si lo he dicho yo antes, que le has ganado en una de las últimas 24 visitas ligueras. La última, de 2023, con Bacalaos de los hermanos Williams. Llevabas 23 visitas sin ganarles en sus diferentes estadios y ya la 24ª se consiguió ganar antes de que bajaran. Pero yo creo que ya ese es un dato histórico que no se nos da bien el Español fuera. Es verdad que tenemos el recuerdo de la semifinal de Copa y el último partido, pero claro, los datos son los datos, ¿eh?
Hombre, si miras hacia atrás, si tienes que hacer una predicción, si en los últimos 24 partidos solo has ganado uno, es que vas a perder, seguro.
Bueno, hay bastantes empates, son 9, me parece que son. Puede ser un resultado también factible, pero es que yo el Athletic había empezado 2025 flojo, pero el otro día la sensación que me dejó con el Girona, y eso, insisto, lo de semana limpia creo que es muy importante, le veo muy favorito al Athletic. O sea, haciendo lo que sabe hacer, yo le veo muy favorito.
Sí, porque el Athletic es un equipo que comete muy pocos errores atrás, que te concede muy poco. Si al Español ya le cuesta de por sí crear, bueno, pues contra un Athletic con los dos centrales titulares le va a costar un montón. Entonces...
Perdona, Javier, encima, sí. el día que estás flojo en eso y que cometes errores, que fue en el Villamarín, que estuviste fatal atrás con balón, sí. No pierdes ese partido, que ese partido normalmente lo hubieras perdido siempre porque estuviste fatal atrás y consigues empatar.
Es lo que hablamos con el Athletic siempre, que tiene un suelo competitivo que ha adquirido este año que es espectacular, que siempre rinde, siempre te va a dar una nota mínima de 6.5. Luego a partir de ahí podrá hacer las cosas mejor, las cosas peor, hacia adelante como la saga, pero es que siempre compite. Y ante un equipo como el Español, que bueno, muchas veces tiene tendencia al fallo, como es normal, porque es un equipo que está abajo, pues bueno, el Athletic es favorito y hay que exigirle que dé un buen papel. Igual los 3 puntos no, pero vamos, hay que exigir que los luche y que haga un partido que demuestre dónde estás en la clasificación.
El domingo de Marcos 560, si es que juega. Bueno, de inicio tengo yo mis dudas. Jugar, yo creo que va a acabar jugando aunque no empiece, porque a lo mejor arranca Gorosabel y le da minutos en la segunda parte, pero aquello de dosificarle, ¿no? 560 partidos, igual a Muniain, se queda ahí pues a 54 del Chopo Iribar, y bueno, que no sabemos si va a renovar o no va a renovar. Si renueva, yo un poco haciendo cuentas así, creo que tampoco le daría para coger a Iribar. Pero sería interesante, ¿no? Hombre, si hay Champions, igual renueva, va a estar en su mano, ya lo sabemos, pero ojito a De Marcos, ¿eh?
La verdad es que tiene unos números impresionantes, es además un gran capitán.
Y sin haber jugado Europa en los últimos 6 años, que tal y como venía la media del Athletic, a poco que hubiéramos estado en Europa, sí, habría sumado otros 20 partidos tranquilamente.
Sí, sí. Bueno, pues dependerá cómo esté dentro de 2 meses. O sea, si sigue estando como está ahora, está claro que tiene que renovar. O sea, lo va a decidir él porque está siendo así año por año. Pero la verdad es que si físicamente aguanta como está ahora y tiene un recambio de garantías, que lo tiene, que es Gorosabel, que le permite pues también descansar, si desde luego acaba la temporada como está jugando ahora, siendo un titular, porque es titular, pues ¿por qué no otro año más? La experiencia que tiene, a mí me encanta el papel además de capitán. Hemos tenido otros buenos capitanes, ¿eh? Otros para mí no tanto, ¿eh? No vamos a dar nombres, pero a mí De Marcos capitán me encanta por su juicio, siempre da la cara, siempre tiene una reflexión de sentido común, me gusta cómo en el campo se pronuncia con sus compañeros, para mí es un capitán ideal, con lo cual ojalá aguante físicamente y le tengamos un año o los que haga falta.
Sí, una de las leyendas del Athletic, que yo creo que va a quedar para la historia por cómo hace las cosas, cómo las ha hecho en el campo y cómo también, ¿no?, ha transmitido lo que es el Athletic fuera de él, y la coherencia y todo el sentido común y la forma de expresarse que tiene. Y en cuanto a la renovación, bueno, pues así como el año pasado, igual Muniain, Raúl García vieron que tenían menos protagonismo y que, bueno, pues su camino era otro. En el caso de Marcos, yo creo que, joder, que no digo que sea una renovación regalada, pero que él tenía mucho miedo a eso, ¿no? Que no quería que le regalasen nada, y yo creo que, vamos, que si él quiere seguir lo tiene más que merecido, y el equipo yo creo que lo va a agradecer también.
Es que él solo quería renovar si se sentía útil, sí, para sí, el equipo, pero útil jugando, no útil, soy muy majo en el vestuario y recibo a los jóvenes y les enseño. Ojo, que también hay que tener gente de esa en una caseta,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero no, él jugando, y el día en el que pierda la titularidad o deje de jugar 20 partidos como titular, se va a ir, si es que no se va antes, ¿eh?
Es que para mostrar un poco cómo es la... O sea, incluso al nivel que está De Marcos con la edad que tiene, es que si De Marcos se va este verano, el año que viene el Athletic le va a echar de menos. O sea, le va a echar de menos a nivel futbolístico, porque va a ser un recurso muy importante que vas a perder. Entonces, bueno, si le vas a echar de menos, ojalá que renueve.
Además, en la situación, ¿no?, del campo, de otros jugadores que hemos comentado ahora, que igual sí que se ve comprados con Jaureguizar y demás, que podía estar más cubierto, sí, todo. En el caso del lateral derecho, está Gorosabel también haciéndolo bien, pero yo creo que es más importante y más básico que si él se ve con ganas, que siga.
Bueno, esperamos a Hugo Rincón, ¿no?
También.
Sí, es el jugador que se le está esperando. Pero bueno, a ver si llega ya la próxima temporada. De momento, jugándolo todo en el Mirandés. Y en la otra banda, el otro día sorprendió colocando a Adama Boiro en vez de Yuri. Yo creo que todos contábamos con Yuri en la izquierda. Ha cumplido 35 años. Yo me imagino que por números la renovación automática que tenía, yo creo que ya se habrá cumplido, porque son 29 partidos. Lleva 19 en Liga, jugando más de 60 minutos de media. Así que yo creo que si no se ha dado, se dará enseguida. ¿Le esperáis a Yuri el domingo? ¿Creéis que va a haber otro lateral zurdo? Vivian sabemos que es fijo. Geray creo que ahora está por delante de Paredes, pero ahí está rotando un poco más. En esa línea defensiva, ¿qué esperáis? Porque por delante ya hemos dicho que Berenguer le vamos a encajar. Jaure y Prados, porque a Galarreta no le vemos de momento siendo titular. En esa parte de atrás, ¿qué vaticináis?
A mí me llamó la atención que no jugara el otro día. Y bueno, no tiene una lesión, pero sí es verdad que por edad y porque es bastante susceptible de lesiones, de momentos bajos, aunque luego tiene mucha casta y lo suple en el campo. Pero es un jugador que está muy baqueteado también. Son 35 años, efectivamente. Pero bueno, la tranquilidad es que tenemos a Boiro, que está dando el callo, y la verdad es que cada vez se le ve mejor. Pero yo creo que Yuri sigue siendo titular, y con una semana de descanso, salvo que tenga algo concreto físico, pues yo creo que tiene que ser Yuri el titular.
A mí me parece muy impredecible Valverde como para hacer un...
Es que el otro día hizo, ahora no me acuerdo de memoria, pero 6 cambios, una cosa así, con semana limpia, la que pensábamos que iba a cambiar menos. Hizo bastantes, yo creo que está pensando más allá de la semana, sino en planificar de cara a la temporada. Y no sé, yo sí. Creo que le toca a Yuri, pero claro, tampoco me extrañaría que fuera a Dama y tampoco sé quién va a acompañar a Vivian. O, ojo, esta semana un día no ha estado el Gasteiztarra entrenando, a lo mejor pone a Yeray a Paredes.
Yo sí creo que si va a hacer rotaciones, creo que esperará el día del Valladolid, ¿eh? Creo que va cambiará más cosas el día del Valladolid, porque bueno, es en casa y el rival llega mucho peor que el Español. Pero bueno, es lo que tengo, que es que es tan impredecible Valverde que no sabes. Entre Adama o Yuri, hombre, pues el sentido te dice que va a jugar Yuri, porque no jugó la semana pasada y es mejor jugador que Adama. Y entre Yeray y Paredes, pues bueno, estoy en moneda al aire, sinceramente. Yo lo tengo muy complicado con esto.
No, yo también. En el caso de los laterales no sabría nunca cuál puede ser la opción buena o cuál puede ser la opción que vaya a elegir Valverde.
Es que igual uno y uno, ¿no? Uno del Valladolid y otro del Español. O sea, un día
también,
uno,
sí.
Uno, otro día otro.
Hombre, es más complicado el partido del Español. Y ahí, sí, yo sí. Creo que hay que poner a todo, a lo mejor, ¿no?
También por el entorno de un campo fuera de casa, un campo que aprieta.
Yo sé que Paredes también está demostrando que aunque no está este año muy afortunado, tiene algunos errores, tiene carácter y yo le he visto bien también en los últimos partidos. Pero Yeray ha demostrado que es titular. O sea, que ahora es el titular junto a que Vivian. Con lo cual yo creo que contra el Español tienen que jugar los dos.
Yo creo que Gorosabel y Yuri en las bandas. Creo que van a arrancar el partido. Y mira, en el centro tengo más dudas. No sé a quién le va a tocar. Pero bueno, que tenemos que hacer una última pausa y había más nombres encima de la mesa, pero claro, algo de la Herri Hermaya tendremos que comentar también.
Radio Popular, Herri Ratia.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Rospide 28, estamos siempre listos para servirte.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
No puedo vivir
sin... Febrero. En Roaldo Joyeros Bichitería, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10%. En alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
13 minutos por delante para alcanzar las 3 de la tarde. A esa hora llega Libre Directo. Y os quiero preguntar, pues, por todo lo que vivimos ayer en la sala de prensa José Iragorri de Samamés, con la comparecencia del presidente Jon Uriarte y ese mensaje claro, ¿no?, que lanzó hacia la Herri Armaia, hacia la Íñigo Cavacas Herri Armaia, y bueno, pues dejando claras cuáles son sus líneas rojas, ¿no?, de cara a poder negociar la semana que viene con este grupo. Y recordando eso, que no puede haber división social cuando son 40 o 60 miembros de Íñigo Cavacas Herri Armaia los que entran en Samamés frente a los 48.000 que suelen ir habitualmente a cada partido. No sé, de todo lo que vivimos ayer, ¿con qué os quedáis o qué os pareció el mensaje del presidente?
Mira, a mí me pareció muy bien todo lo que dijo, lo suscribo. Creo que el Atleti tiene que tener ese criterio firme y cada uno tiene que saber cuál es su papel, cuál es su rol. Pero sí, no digo que lo eche de menos, porque quizá no era el foro para hacerlo, pero yo sí creo que hay algunas cosas que a todos los agentes implicados en este tema les incumbe y que podrían mejorar la situación. Insisto, sin quitar la responsabilidad sobre un grupo que tiene que saber que las normas tiene que cumplir. Pero si estamos hablando de sanciones que se están imponiendo, que hay que aclarar muy rápidamente, que estamos hablando de sanciones distintas. Primero, las sanciones deportivas que pone la Liga y la Federación, las sanciones administrativas que pone el Gobierno Vasco y luego las sanciones internas que el club pone a sus socios a través de su comisión disciplinaria. Que, por cierto, no está Velilla hoy, pero es uno de los que están en ese órgano. Entonces, yo sí creo que en las tres tipos de responsabilidad, bueno, podría haber una cuarta, que es la penal, que afortunadamente nadie está hablando en este momento de responsabilidades penales. Sería una cuarta responsabilidad. Pero yo creo que sí cabe mejorar cosas. Rápidamente, y por no alargarme, en la responsabilidad deportiva, los comportamientos de la grada, aunque en esta última etapa se están ciñendo a temas de insultos, a cánticos despectivos, y que obviamente esos son sancionables y tienen que ser sancionados, también hay un segundo comportamiento que ha sido objeto de sanción por parte de la Liga y la Federación, que son la enseñanza de proclamas, de pancartas, de banderas, etcétera. Y yo ya me he pronunciado y sigo pensando que ni la Liga, ni la Federación, ni el Athletic como organizador de los partidos tiene que aplicar de una forma tan rigorística estas sanciones, ¿no? Porque al final un campo de fútbol, aunque todos vamos a animar y es fundamentalmente un recinto deportivo y lo que hay que hacer es animar al Atleti, siempre ha sido objeto de reivindicaciones deportivas y sociales. Entonces yo creo que hay ese rigorismo que está aplicando la Liga, el Atleti tendría que intermediar para que no se aplique. En segundo lugar, las sanciones administrativas, muy rápido. De acuerdo a lo que dice el Atleti, que tiene que haber una mesa a tres, y que los de Íñigo Cavacas Taldea tienen que saber que la administración, Gobierno Vasco, puede ponerle sanciones individuales, ¿eh? No puede pretender que el Atleti les defienda jurídicamente, porque el Atleti no es el sancionado, aunque podría serlo, pero también es verdad que a la hora de hacer registros y identificaciones hay que intentar huir de hacerlo en la grada cuando no hay una afectación del orden público. Y yo creo que hay también las sanciones que se han instruido, ya sé que es un tema delicado, y digo que es delicado porque yo en mi condición de letrado de la administración veo que en muchos procedimientos sancionadores no se salvaguarda todas las circunstancias procesales. Entonces, por eso los de Íñigo Cavacas tienen juicios que dicen que son ganados, porque no se han cumplido garantías procesales que no afectan a derechos, sino a la tramitación de los procedimientos, sin entrar en detalles. Creo que eso también es mejorable. Y creo que sí, efectivamente, se están poniendo sanciones administrativas que se están revocando judicialmente, hay que darle una vuelta a tres bandas. Y luego, la última pata, las sanciones del club. Yo creo que el club tiene instrumentos para que no se produzcan bochornos como el de Roma, donde se nos dijo que se iba a ser firme. Yo creo que el Athletic no se merece viajar por Europa y dar la imagen que unos pocos dieron. Yo ahí sí pienso que la comisión disciplinaria, el Athletic internamente, disciplinariamente, tiene que poner pie en pared. Con lo cual, en algunas cosas hay que modularlo en un plano garantista, en las sanciones, vamos a decir, competitivas y administrativas, y internamente quizás sí tiene razón e instrumentos el Athletic para ser un poco más firme con todos aquellos socios o no socios que están deteriorando la imagen del club jugando en Europa y jugando en San Mamés. Perdón por el rollo que he metido.
No, está muy bien explicado además.
Bueno, yo hay algunas cosas que estoy de acuerdo con David, hay otras cosas que no. Creo que tocaba una intervención del presidente, o esperaba, o a mí me hubiese gustado una intervención en la que se hubiese acercado más a solucionar el problema de la animación y que volvamos a tener una animación normal en San Mamés. Y creo que la intervención de ayer del presidente no es un paso para ello. Creo que hay una señalización, bueno, importante de la ICHH, que bueno, puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que estoy seguro es que no es un acercamiento para que esto se solucione. Yo estoy en desacuerdo con el presidente en el que él es optimista, yo no soy optimista en que esto se vaya a solucionar, y creo que una de las consecuencias que vamos a tener en San Mamés es que va a ser un San Mamés sin animación, y sabemos lo que significa eso. Sabemos que San Mamés sin animación organizada no es un campo que apriete especialmente.
Pero no animación, ¿por qué? Porque no animen los 60 de Íñigo Cabacas y Arrier Maya, el resto puede animar.
Bueno, pero hemos visto el otro día en el campo, el día del Girona, y los días que no ha animado la Íñigo Cabacas y Arrier Maya, que el campo no anima, que no aprieta por sí mismo. O sea, que necesita un grupo organizado que contagie al resto de...
Porque es verdad que eran los dinamizadores los que lideraban, claro, la animación, pero si le dan esa batuta a otro grupo de animación, eso puede cambiar.
Bueno, pero entonces habrá que ver si hay otro grupo dispuesto a que por animar muchas veces te vayas a ver metido en otros líos que... O sea, bueno, pues al final un poco lo que también reivindica la Íñigo Cabacas y Arrier Maya es que ellos por animar se les multa y se les persigue. Entonces hay que ver si hay otros grupos dispuestos a jugar de ese riesgo. Yo creo que no va a haber. Entonces creo que nos vamos a quedar sin animación.
Yo creo que hay que aclarar, ¿eh? O sea, no se le está multando por animar, se le está multando por sanciones y cánticos despectivos. Y eso se lo tiene que meter en la cabeza.
Pero la Ertzaintza no multa por eso.
Bien, en la primera, vamos a decir, el primer tipo de responsabilidad, las de la liga, las competitivas. Eso se tiene que meter en la cabeza, que hoy en día no estamos ya en los años 80, que hemos vivido otras cosas en San Mamés y en otros campos, que eso es sancionable y se pongan como se pongan, tienen que cumplir las normas. Otra cosa es que en el ámbito, insisto, de la libertad de expresión, que no sea despectiva de insultos, quizá haya que ser menos rigorista, es lo que yo he indicado. Y sí es cierto que se ha notado, eso es indudable. El partido del Leganés y el partido de Osasuna de Copa, sin la animación que venía de este grupo, se ha notado tristemente en San Mamés.
Sí, claro que sí.
Con lo cual, yo creo que la grada animación es un activo que tiene el Atleti y hay que intentar que todas las partes aporten. El Atleti tiene todas las razones, yo no le quito ninguna a las que expuso ayer el presidente, pero yo creo que también hay que reunirse y hay que intentar limar estas cosas que yo he citado y algunas otras más, para que al final tengamos la misma grada animación que hemos tenido hace X partidos, que ha sido fundamental en los éxitos del Atleti. Es el jugador número 12.
Sí, no, bueno, por comentar la comparecencia de ayer, me pareció bien en el sentido de que, bueno, pues conocíamos la versión de la Íñigo Cabacas y Arrier Maya, luego también cosas que se habían comentado por redes sociales. Bueno, ayer conocimos, puede estar la gente más de acuerdo o no, pero bueno, esa versión del club, hora y media de comparecencia, que fue larga, dieron las explicaciones que creían que tenían que dar, y en ese sentido yo creo que el aficionado y el socio tiene ahora un poco para baremar, bueno, pues las opiniones de un poco de todos. Y lo que decíamos antes, que este mes de febrero sin competir puede venir bien, pues para que el equipo lo afronte de otra manera. Yo creo que en este sentido este mes sin tanto jaleo puede venir bien también para que, bueno, esa próxima reunión que creo que comentó ayer Jon Iriarte que se iba a celebrar con los grupos de animación de esa zona, pues bueno, pues para que todo se lime un poco y cuando lleguen los momentos decisivos y calientes que decíamos que están a punto de venir en lo deportivo, pues bueno, que ojalá se hayan solucionado.
Pero esa reunión va a llegar con unas condiciones que va a poner el Athletic encima de la mesa, que las va a hacer públicas, ha dicho, pues cuando llegue esa reunión. Ya marcó ayer un poco la línea roja, ¿no? El respeto. Dejó muy claro que esa grada de animación, popular de animación, es del Athletic, no es de ningún grupo. Por mucho que lidere Íñigo Cabacas y Arrier Maya, la grada, por supuesto, que es del Athletic. Y luego hizo hincapié en que, claro, cuando se aprueba en la asamblea lo de la Arrier Maya, que era para animar, lógicamente, que nada justifica el no animar al Atleti, por mucho que estés enfadado con la directiva, o no te guste esto, o no te guste el otro. Eso no lo justifica. Puedes quejarte de otra manera, no dejando al equipo tirado, y yo creo que hicieron hincapié en eso, en que se habían comprometido. Es un acuerdo tácito, sí, David, tú eres abogado.
Sí, yo le llamo, y además en algún escrito que quizás salga estos días, espero, de un contrato de animación. O sea, hay un contrato de animación. O sea, tú estás, yo creo que lo explicó bien Uriarte ayer, tú estás ahí, estás en esa zona porque vas a animar, porque tienes unas condiciones privilegiadas en cuanto a cuotas, en cuanto a situación, en cuanto a permisividad. También el tema de la permisividad, insisto, que hay cosas concretas que hay que hacerlas mejor.
Y tengo una pregunta para el David abogado.
Sí, sí.
Con eso que vimos y lo de la asamblea y en lo que se hizo hincapié, si no se llega a un acuerdo, el Athletic puede expulsar de esa grada a quienes no animen o se declaren en huelga?
Está claro. Lo único que no dijo ayer Uriarte son las consecuencias de que eso que ha dicho, esos puntos que me parecen defendibles todos y esas reuniones que esperemos que se vayan a celebrar los próximos días, no se cumplen. No nos ha dicho qué va a ocurrir, pero de luego que el Athletic...
Ha dicho que están buscando alternativas.
Sí, eso dijo, efectivamente. Y yo creo que este grupo tiene un capital de animación que hay que reconocerles, porque San Mamés funciona, son pocos, pero mueven el cotarro, y hay que reconocerlo. Pero también se tienen que dar cuenta que efectivamente el Athletic tiene en su potestad el cambiar... Bueno, ha habido otros clubs que han cogido grupos enteros y los han dejado fuera de sus campos.
¿Eh? El Barça, esta misma temporada, ha cerrado esa grada joven.
Efectivamente, y eso podría pasar. Esperemos que no pase. Yo no quiero que pase. Yo creo que todo el mundo se ponga las pilas. Pero yo insisto, hay cosas que todo el mundo tiene que poner un poco de su parte. La autoridad pertenece a quien pertenece. El Athletic es la directiva, porque para eso están, nos representan. Pero yo creo que en
ciertas ha querido mediar, pero es que Íñigo Cabacas y Javier Maya no se quiere sentar con el Athletic y la Archancha. Dice que no se sienta con la Archancha. Entonces, ¿cómo vamos a tener una reunión y cómo vamos a mediar si no nos podemos sentar todos?
Lo que no pueden estar en una nube pensar que el Athletic va a hacer una intermediación frente a la administración, en este caso el gobierno vasco, y que les va casi, si yo he entendido bien de su comunicado, les va a representar en sus pleitos. Porque además hay una contradicción. Si tú tienes pleitos y los ganas, obviamente no tienes un daño económico, porque esas sanciones se anulan. Entonces, ¿qué necesitas? Y si los acabas perdiendo porque la administración hace las cosas bien, pues será una responsabilidad privada de cada uno de los... Con lo cual, yo creo que al Atleti no le puede pedir eso los representantes de este grupo. Lo que sí se le puede pedir es la intermediación, que creo que el Atleti las está haciendo. Y la prueba es lo que acabas de decir, que ha ofrecido una reunión a tres... Y me parece estupendo, que la propia Ertzaintza quiera estar en esa reunión, y yo creo que está en el alero del grupo Cabacas el reunirse y dejar las cosas claras a tres bandas. A mí eso me parece muy bien de lo que dijo Uriarte, esas reuniones. Y también les deja un poco en fuera de juego el que no se quieran reunir con el resto de grupos. Porque yo creo que la Armalia no solamente son ellos. Son tres grupos reconocidos, más otra gente no adscrita, que no tiene por qué ser de ningún grupo, porque nadie te necesita estar en un grupo para estar en el Real Madrid.
No, los gasteabonos no son ningún grupo en su gran mayoría, y son 2.200.
Yo creo que también tiene que recapacitar, dice HH, y reunirse con el resto de los grupos. Creo que ahí el Atleti les ha puesto en bandeja dos tipos de reuniones a las cuales tiene que decir que sí. Yo creo que esas son las cartas que están encima de la mesa ahora.
Bueno, pues así está el tema. Os tengo que pedir un resultado ya para finalizar. En Cornellá, Endica Martínez, ¿qué ves?
1-2.
1-2, ¿y jugador clave?
Yo creo que Berenguer.
Berenguer. Javier Caño.
Yo 0-2.
0-2, ¿y?
Sancet.
A lo fácil, bien. ¿Y David Salinas Armendáriz?
Yo digo un 0-2 y el mejor Vivian.
Gracias a los tres. A cuidarse. Hasta la próxima.
Sí, ricas, ricas, ricas.